Bueno, pues vamos a hablar sobre esto un poquito. Es uno de mis temas que me llama la atención. Más le voy a hacer algo así cortito. Le voy a mencionar un estudio que se hizo sobre la familia y encontraron lo siguiente: un matrimonio mal llevado, infeliz, ¿saben lo que produce? Aumenta el riesgo de caer enfermo en un 35% y te mueres 4 años antes. Entonces ya saben, si quieren quedar viudos temprano, hagan la vida difícil a su cónyuge, ¿verdad? Un matrimonio, esos son estudios que se han hecho, aumenta el riesgo de enfermedades como la hipertensión, problemas coronarios, la artritis. ¿A quién da más la artritis, a hombres o mujeres? ¿Por qué le da más a mujeres? Porque están siempre así, ¿no es cierto? Como araña fumigada, dice así, tensión. Sufre más de hipertensión, problemas autoinmunes. Fíjense, en México, es que es estadística de México, mueren más de infartos, más de diabetes, más de cáncer y más de problemas del cerebro. Los hombres mueren más por accidentes y problemas del hígado. Interesante, ¿no es cierto? También un mal matrimonio aumenta el riesgo de problemas como la ansiedad, depresión, suicidio, violencia, psicosis, homicidio. Por esa razón, hace muchos años, la señora White le escribió a un señor, le pidió un consejo a un señor. ¿Qué le dijo? Abandone las preocupaciones de sus negocios, así como las perplejidades y las molestias inherentes a ellos. ¿Qué quiere decir? Deje sus problemas, ¿dónde? En su trabajo. ¿Y luego qué tiene que hacer? Preséntese en su hogar, con su familia, ¿con qué actitud? Con semblante alegre, con simpatía, con ternura y con amor. Esto será mejor que gastar su dinero en medicinas y en médicos, ¿para quién? Para su esposa. ¿Cuánto cuesta ese tratamiento? Es gratis. A mí me gusta dar tratamientos gratis. Pero muchos prefieren mandarla al hospital, ¿verdad? A que la curen allá. Pero dice, si tú te presentas a tu casa con un semblante alegre, con simpatía, te lo dirá amor, esto será mejor que gastar tu dinero en medicinas. Entonces, vamos a hablar de hogares más saludables. Y hay un pensamiento, los que están solteros, pues piénsenlo, y los que están casados, pues también, ¿verdad? Dice, el vínculo de la familia es el más estrecho, ¿qué más? El más tierno y sagrado de la tierra, y estaba destinado a ser una bendición a la humanidad. Y siempre lo será cuando el matrimonio sea sellado con 3 cosas. Inteligencia, el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Cuando habla de la inteligencia, es usar ¿qué son el cerebro? La zona prefrontal, pensar. El amor es ciego cuando se usa ¿qué zona? La de en medio, ¿no es cierto? Ay, si me la regresan. Cuando se usa la de en medio, dijimos en la mañana, la pasión, el impulso, ¿no es cierto? Es que está muy bonito, canta bien las rancheras, ¿verdad? Pero hija, ¿no trabaja? Usa la inteligencia, usa el pensamiento, ¿verdad? Número 2, ¿con? El temor ¿de quién? De Dios. Y número 3, con la debida consideración de sus responsabilidades. Porque actualmente, tristemente, he visto que en los hogares, el que lleva a veces los pantalones, ¿quién es? Es que es bien flojo, no se mueve, está ahí todo tiradote, ¿verdad? O sea que yo tengo que echarle para adelante, ¿verdad? Es bonito cuando cada uno hace su función, ¿no es cierto? Entonces, una familia saludable es aquella en donde el vínculo más fuerte ¿Es entre quién miembro de la familia? Entre el padre y la madre. ¿Es un matrimonio saludable? Donde para mí como esposo, ¿quién es lo más importante? La esposa. Por eso muchas tragedias en las familias vienen, ¿por qué razón? Porque saben, yo he observado, no sé aquí en el norte, ¿verdad? Pero allá donde vengo, cuando se casa la pareja, ¿quién es el rey de la casa? ¿Quién es el rey? El hombre es el rey. ¿La mujer cómo hace? Lo atiende, ¿no es cierto? ¿Y el hombre? También. Pero cuando nace el niño, ¿qué sucede en ese hogar? ¿Quién es el rey? Y el hombre, ¿verdad? Al ver que ya el rey, pues ya tiene 20 años y sigue siendo el rey, ¿verdad? Porque la mujer está más privada, ¿por quién? Por su hijo que por el marido. Ese marido, al sentirse desplazado del amor de su madre, de su esposa, va a la cantina, toma una copa de alcohol y se pone a cantar. Yo sé bien que estoy afuera. ¿Ya estoy afuera? Pues sí, porque antes yo era el rey, pero ahora ya me desplazaron, estoy afuera. Pero el día que yo me muera, ahí me vas a extrañar, ¿no es cierto? Por eso digo, pero sigo siendo el rey, aunque mi casa ya no lo soy. O sea, por eso un hogar saludable es aquel donde la prioridad, ¿quién es? Matrimonio inteligente es aquel donde desarrolla una dinámica donde impide que los pensamientos y sentimientos negativos que tengo a mi esposa, a mi esposo, no sofoquen a los. Porque hay que ser conscientes, ¿verdad? Que tenemos virtudes y tenemos defectos, ¿no es cierto? Pero un matrimonio inteligente es aquel en donde ve más virtudes que defectos. Por un defecto que tienes, tienes 5 virtudes. ¿Es un matrimonio cómo? Inteligente. Es aquel que está basado en un modelo de la amistad. Conozco sus gustos, su personalidad, sus sueños, sus esperanzas. ¿Cómo lo conozco? ¿Por revelación divina? ¿Cómo lo conozco? Pues preguntar, mostrar interés, ¿no es cierto? Mostrar interés, sus sueños. Ahora, hay una realidad en el matrimonio, ¿verdad? Que me llama la atención. Fíjese lo que dice. Cada uno posee en sí mismo la fuente de su propia felicidad o la fuente de su propia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si soy feliz es porque yo así tomé la decisión. Si soy desgraciado es porque yo así tomé. Es una decisión, dice. Si yo quiero, si yo estoy dispuesto, puedo elevarme por encima del bajo sentimentalismo que construye la experiencia de muchos. Pero mientras esté henchido de mí mismo, yo, nada puede hacer el Señor por él. No puede hacerse desdichado el hombre que está en paz con Dios y sus semejantes. No hay envidia, no hay malas sospechas, no hay odio. El corazón que está en armonía con Dios se eleva por encima de las molestias, vicisitudes, problemas de la vida. Por ello, el amor maduro, amor no de infantil, no es compulsivo. ¿Qué más? Es equilibrado. No anda desesperado. Y solo la persona que esté dispuesta, sea capaz y entrenada primero a amarse y aceptarse misma, puede experimentarlo. La habilidad de amar a otra persona surge en un corazón que está como lleno. Por eso muchas personas, yo la mayoría de pacientes que consulto son mujeres, la mayoría. ¿Por qué será? ¿Por qué creen? Porque muchas veces la mujer va, cuando se casa y su marido perdió esos detalles, ¿no es cierto? Ese lado romántico, ¿verdad? Y luego va, yo tengo una paciente que me decía su esposo, ¿verdad? Que fue un retiro de parejas, ¿no? De matrimonio. Y le decía él, allí nos dijeron que la mujer, para que no se marchite, hay que darle 10 abrazos al día. Y van 5, ¿los otros 5 cuándo? O sea, exigiendo al marido, dame los otros 5 porque si no me voy a marchitar. Entonces, cuando un hombre le presiona a la mujer, ámame, quiéreme, ¿qué hace el hombre? Más huyendo se va, ¿no es cierto? Corriendo, o sea, al hombre no le gusta que lo agobien, ¿verdad? Por eso el amor maduro es como, ¿no anda como? Desesperado. Ahora miren, hay disposición de ¿qué? Comprometerse, fíjense bien, aceptarse, ¿qué más? Respetarse, ¿qué más? Y ahora aquí viene lo irracional del matrimonio. Sin esperar, fíjense bien, que mi esposo, mi esposa, satisfaga todas mis necesidades. Mucha gente vive frustrada, enferma. Es una disposición de dar de sí mismo sin. Ahora, quiero preguntarle, ¿eso es posible humanamente? Es posible. ¿Cómo somos los humanos? ¿Te doy? Si me das, y si no, ya verás, o sea, o no somos así. Te quiero, pero pues, ¿cómo que nomás te doy y tú cuándo? ¿O no? Hay disposición de comprender que el amor es más que sentimientos, que involucra también acciones concretas, que cultiven compromiso, aceptación y respeto propio. Y eso solo es posible cuando hay una condición. ¿Cuál es la condición? Este amor es un atributo de origen celestial. El humano no lo puede generar porque por naturaleza, ¿cómo somos? Egoístas. El amor es un atributo de origen celestial. Y esta planta solo germina cuando reina Cristo Supremo, ¿dónde? En mi corazón. Por eso yo lo pongo así. Cristo es el centro. Nosotros somos los rayos. Entre más me acerco a Cristo, más me acerco ¿con quién? Con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. En la medida que vuestro amor por Cristo crezca, vuestro amor mutuo, ¿qué pasará? Aumentará también en fuerza y en profundidad. Ahora dice este pensamiento, fíjense, la mejor forma de entrenar a mis hijos a que sean respetuosos al maestro, a la autoridad, al ministro, al médico, o sea, que respeten a su padre, a su madre. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar a los hijos eso? ¿Cuál es la mejor forma? En dar a mis hijos la oportunidad, fíjense bien, de ver ¿a quién? A su padre, tratar como a su esposa, a su madre, ¿cómo? Con atenciones bondadosas. Y al ver a la madre, fíjense bien, mostrar. ¿Mostrar qué? Porque, ¿sabe por qué hay tanta confusión ahora en la identidad sexual? Porque es el hombre, ya no lo respetan. O sea, la mujer no lo respeta. Porque quiere ser igual o superior que quién, que el hombre. Y el hombre que se siente minimizado, ¿no es cierto? Confunde a quiénes, a los hijos. ¿Quién es el hombre y quién es? Y más si hay mujeres muy intensas, ¿no es cierto? Muy, ¿cómo diríamos? ¿Cómo? A ver, ¿qué palabra? Muy, ¿ah? Muy maternales. Sabe, en una ocasión, y más se lo doy al costo, que estaba ahí un señor de Chihuahua con cáncer de próstata. Señor, Chihuahua la gente es muy alta, grande, fuerte. Y venía con su mujer, una señora menudita, chiquita. Y estábamos sentados, estaba sentado el señor. Y de pronto la señora empezó a decir así, Dígale que haga ejercicio, dígale que tome agua, dígale que esto, y así con el dedo, ¿eh? Y dígale, y dígale, y dígale, y dígale. Y el pobre señor estaba sentado así como niño regañado. Así está. Cuando acabó ya de hablar, le dije, mire, señor, decir algo. Cada vez que usted le dice a su esposo lo que él tiene que hacer, su esposo le agarra un enojo tan grande hacia usted que no sé por qué no ha sido agresiva con usted. Y él hace. O sea, ganas te traigo, pero no te doy. O sea, todos los pacientes con problemas serios de próstata tienen ese problema. Mujeres muy, ¿cómo diríamos? Cariñosas. O sea, muy así. Entonces el hombre cuando siente mucho enojo a su mujer, y es un hombre cristiano, ¿verdad? Es buena gente. Todo ese enojo que siente generando adrenalina, la adrenalina reduce el flujo sanguíneo a órganos no prioritarios como son estómago y genitales. Y al no haber flujo sanguíneo a la próstata, ¿qué pasa a la próstata? Se envejece, se calcifica y se hace cancerosa también. ¿Verdad? Así que ya saben. Por eso dice ahí, ver a los hijos, la oportunidad que le den a su padre, ver a su padre tratar con cariño ¿a quién? A su esposa, no a la suegra, ¿a quién? A la esposa. No, también a la suegra, claro, ¿verdad? Pero a la esposa. ¿Verdad? Como un señor, una señora me dijo una ocasión cuando se casó, en la luna de miel, primera noche, sonó el teléfono a las 7 de la mañana. ¡Ring! ¿Quién cree que era? Hijito, ¿cómo pasó la noche? O sea, ¿cómo le fue la noche? O sea, ¿la señora? ¿El junior? O sea, cuando llegaron a Monterrey, la señora tenía llave de la casa y se metió hasta la recámara y paró. Hijita, levántate. Te voy a enseñar a cómo le gusta a mi hijito los chilaquiles, ¿verdad? Y la levantó de la cama para enseñarle cómo hacer los chilaquiles. O sea, respeto a su esposa y a su esposo. Cuando vean eso los hijos, ¿qué dice ahí? Al contemplar el amor manifestado en sus padres, ¿qué harán los hijos? ¿Qué harán los hijos? Serán inducidos a acatar el quinto mandamiento y respetar ¿a quién? Primeramente, ¿a quién? A Dios. Y luego a sus padres. Por ello, el secreto de un hogar feliz, ¿cuál es entonces? Cuando Cristo reina, supremo. En ese hogar que reina, el amor, no infantil, sino amor maduro. Y esa es una vacuna contra miles de enfermedades, tanto físicas como mentales. No solo en los padres, sino ¿quiénes más? En los hijos. Yo cuando tengo un paciente pequeño, nunca le doy tratamiento al niño, le doy tratamiento ¿a quiénes? A sus padres, porque están enfermos. Enferman a los pobres niños. O sea, cuando se tratan los padres, ¿qué pasa a los niños? Se curan sin ningún problema. Muy bien. Esto es algo así muy sencillo que quería dejarles con ustedes. La mejor medicina es cuando hay amor, ¿en dónde? En el hogar, y eso solo es posible cuando reina ¿quién? Cristo. Antes de terminar, yo quisiera repartir unos compromisos. ¿Se acuerdan? El año pasado repartí unas cositas, ¿verdad? No sé cuánto lo pudieron hacer. Yo era mi hijo que los que gusten, traje algunas para niños y otros para adultos. Los que quisieran tener es un panfletito muy sencillo. Sí, es hábitos saludables. Mejora tu salud en forma divertida. Adopta un hábito saludable. Son 8 hábitos. Y el compromiso es que nos propongamos cada semana adoptar un hábito. Acá viene que vivir sano, ahí viene, si se comprometen, hacer una firma, poner sus datos, su peso, su edad y empezar el primer hábito, tomar agua. Y ahí viene así una gráfica para que tengan, chequen cuánto de agua toman al día. Muy sencillo. Lo que hicieran esto, se lo voy a regalar. Quisieran como dijo el pastor, no solo teoría, sino ¿cómo? La práctica de la teoría, ¿no es cierto? Y los que quieran, aquí los niños van a repartir. Los que son para niños, tiene uno, uno para los papás, para que lo vean, y va uno con los niños, ¿verdad? El que quiera para su hijo, ahí vienen esos dos. Y la pulserita, ¿verdad? Para que recuerden. Entonces, aquí los niños, los que deseen, pueden levantar la mano y ellos se lo van a repartir. Me sobraron también unas hojitas de la cura hepática famosa, ¿verdad? Que los que les faltó, Ibel, ¿me puedes ayudar? Los que quieran esa hojita, pues también ahí está, la famosa cura hepática. Y los que quieran estos hábitos saludables, pues las hojitas son para con los padres. Esto, reparte esto. Eso van junto, ¿eh? El de los niños van juntos. Los que quieran, pues alcen la mano y ahí lo van a tener. Aldric, por acá, mira, por acá, empieza por acá, hacia allá. Muy bien, hermanos, pues para mí fue un placer estar con ustedes en esta semana. Dice la Biblia, es mejor dar. Y pues yo recibí más de lo que di. Y espero que ese compromiso que ahí les deje unos papelitos, pues podamos con la ayuda de Dios llevarlo a cabo.
Vamos ahora al tiempo de las preguntas, pero vamos a esperar que los niños repartan todo esto para que podamos tener tiempo a las preguntas. Así que vamos a esperar unos momentitos que los niños repartan. Ok, parece que todos los niños han repartido ya y vamos a ver si podemos habilitar este micrófono. Manuel, si me puedes prender este micrófono, por favor. Número uno, o es el uno, no el siete, ¿verdad? Uno. Sí, el número uno, perfecto.
Los que recibieron de niños, hay una pulserita para que usen sus niños. Alcen más la mano para que los niños se lo den.
Y el número 3, por favor, si me lo habilitas.
Bueno.
Momentito. ¿Aquí hace falta? Ok. Vamos a tomar el tiempo y el doctor se puede sentar y descansar un poquito aquí. Ha estado parado mucho tiempo. Y vamos a tomar el tiempo de hacer ahora algunas preguntas relacionadas con los temas que tuvimos o alguna otra pregunta. Faltan 5 minutos para las 6 de la tarde y podemos tomar un buen tiempo para preguntas. Estamos a tiempo hoy, así que podemos tener esa bendición de tener varias preguntas. La cura hepática está aquí para los que lo necesiten. Levanten su mano, por favor. La cura hepática por acá. ¿Qué? Vamos a esperar entonces que la cura hepática se distribuya y estén con sus preguntas listas. Hay un micrófono aquí en el medio que pueden venir, no tienen que venir acá y hacer sus preguntas. Así que si alguien tiene la primera pregunta, se puede acercar al micrófono mientras esperamos que se repartan la cura hepática. So, la primera pregunta de la persona puede venir aquí al micrófono, por favor. ¿Más? ¿Necesitan la copia? Okay, si hacen falta unos momentos, vamos a tener. Les pido ahora, por favor, si prestamos atención a las preguntas que vamos a tener para que podamos beneficiarnos todos de esto. Vamos a traer más copias de la cura hepática, así que hay bastante así. Leslie, por favor.
Sí, para comenzar un cambio en tu vida, ¿necesitas desparasitarte y tú y toda tu familia?
No, no es necesario.
¿No?
Y un buen antiparasitario, muy sencillo, cuando hagan frijoles, pónganle pasote, ¿verdad? Le da un sabor agradable.
Doctor, es para los que no somos mexicanos, ¿qué es pasote?
El pasote es una hierba como, ¿cómo se llama en inglés? A ver, los que están aquí.
Sí. Okay.
Bueno, en México se usa para guisar los frijoles de olla.
Pasote.
Y con eso, si le dan a sus hijos, pues, ¿verdad?
Ok, gracias.
Bueno, sí, es como una hierbita, como la hierbabuena, como esas plantas. Sí, una larga, muy olorosa, tiene un olor muy, muy característico.
¿Ah? Ok, queridos, si podemos tener la reverencia para que podamos oír todos y dejar los comentarios para la persona que está hablando. Después hay más copias aquí. La próxima pregunta, ¿quién la tiene? Wow, va a ser rápido esto, creí que iba a haber bastantes preguntas. ¿Sí? Para que, o sea, si tiene otra, vayan ya al micrófono. Miriam va a venir ahora. Carlos, usted puede ir atrás de ella. Miriam va primero y después usted va atrás de ella. Puede esperar aquí, Carlos, para ganar tiempo. Si puede esperar atrás de ella, mejor. Miriam.
Sí. Okay, yo tengo dos preguntas.
Dos preguntas.
Una, si sabe si hay algo para comer o natural que es bueno para la eczema o para evitar la eczema. O si sabe qué es lo que puede causar la eczema. Y segundo, es otro tema, tengo un familiar que quizás está entrando la edad antes de la menopausia y esta persona siempre comió muy saludable y fue muy saludable en todos sus aspectos de la vida, pero ahora está teniendo muchos problemas con ansiedad, depresión y cosas así que antes nunca había tenido. ¿Qué es lo que, y le cuesta dormir también? ¿Qué es lo que se le puede recomendar? Así que la eczema y lo otro, el problema de la ansiedad y la depresión, etc.
Primero, pausa.
Bueno,
¿sí? Gracias.
El cuerpo tiene cuatro vías de eliminación de sus tóxicos. Uno es el aparato digestivo, al evacuar. ¿El otro cuál es? La orina, ¿verdad? Los riñones. Son los órganos primarios de eliminación. Y tiene órganos secundarios, que es las vías respiratorias y la piel. Entonces, cuando por alguna circunstancia la cantidad tóxica de elementos no se eliminan el hígado al evacuar, él sale por las vías respiratorias. Cualquier problema de las vías respiratorias, flemas, moco, todo eso, es una señal de una sobrecarga tóxica, un hígado que no puede con el veneno del intestino. Y la piel se le llama el tercer riñón. Cuando al orinar no salen todos los tóxicos adecuadamente, sale por la piel. La piel tiene dos elementos que elimina. ¿Qué elimina la piel? Tiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Entonces, cuando por alguna circunstancia la capacidad de eliminación del riñón no es adecuada, carga las vías, entonces el sudor se hace tan ácido que quema la piel y las glándulas sebáceas se infectan y hacen los eczemas, los granos que le llaman, ¿no es cierto? Pero eso viene por una sobrecarga tóxica de los riñones. Y eso ocurre porque el cuerpo, a de cuenta, es una máquina, ¿no es cierto?, que procesa energía y desecha elementos. Y todo lo que el cuerpo desecha son cosas ácidas. El sudor, las lágrimas, la orina, todo es ácido. Y cuando yo como alimentos muy ácidos, como son el azúcar blanca, las harinas, las purinas, entonces la capacidad renal, al no poder sacar todos esos tóxicos por la orina, afecta a la piel. O sea, entonces en la piel, afuera de la piel, hay microbios, hay bacterias. Y esas bacterias entran en esas glándulas sebáceas e infectan la piel, ¿verdad? Por otro lado, En la mujer, recuerden que tiene un ciclo donde el ovario funciona, ¿no es cierto? Pero después cuando la mujer deja de menstruar, ¿fabrica estrógenos, sí o no?
No.
Sí fabrica estrógenos, pero no de los ovarios. La materia prima del estrógeno es el colesterol. Entonces el colesterol, el hígado lo transforma en un precursor que va a las adrenales y producen... se van a las suprarrenales y fabrican el estrógeno. ¿Ok? Entonces, la materia prima de los estrógenos, ¿cuál es? Colesterol. Entonces, el hígado hace un producto que va a las adrenales y producen los estrógenos. Ahora fíjense lo interesante. Las adrenales fabrican tres hormonas, la adrenalina, el cortisol y la aldosterona. Pero esa hormona la fabrica cuando estoy bajo mucho estrés. Es la hormona de la glándula del estrés. Entonces, cuando una mujer, esa glándula trabaja constantemente, no fabrica los estrógenos. No sé si quedó claro. Si una mujer que está bajo mucho estrés, bajo mucha tensión, y esa glándula está trabajando constantemente, esa glándula no genera estrógenos. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Yo tuve una paciente que tenía un bajo nivel de estrógeno, tenía 50 años, tenía menos de 20 de estrógenos. ¿Y sabe cómo le subió el estrógeno al nivel normal para su edad? ¿Sabe con qué? ¿Sabe haciendo qué cosa? Caminando todas las tardes una hora. Porque al caminar libero el estrés físico de mi cuerpo, libero mi estrés, y esa glándula al apagarse, ¿qué va a fabricar? Los estrógenos. O sea, no sé si quedó claro. La menopausia no es una enfermedad y no requiere tratamiento. Repito. La menopausia no es una enfermedad y no requiere tratamiento. Cuando una mujer tiene la menopausia y sufre depresión, no es por la menopausia, sino por situaciones previas que tenía antes de tener la menopausia. Lo que pasa es que el estrógeno tiene un efecto antidepresivo. O sea, la mujer cuando está embarazada a niveles de estrógenos altos se siente muy bien. Se normalizan los estrógenos, se deprime, pero no es porque le falte estrógeno, sino por el efecto antidepresivo del estrógeno. Entonces una mujer... cuando entra la menopausia, baja el nivel de estrógenos y si tiene depresiones previas o situaciones previas a ello, pues va a entrar una depresión. Pero no porque le falten estrógeno. El estrógeno cuando baja dispara un proceso latente, pero no produce la depresión. Por eso en la mujer, repito, la menopausia no es una enfermedad y no requiere medicamento. Lo que sucede es que si la mujer no hace ejercicio, si la mujer no camina, no puede fabricar estrógenos. Porque las glándulas adrenales no se apagan, están siempre trabajando. Por eso la mujer es bien importante que camine. Por eso la mujer cuando camina en la tarde una hora y libera el estrés físico del día, esa glándula al apagarse empezará a fabricar estrógeno y tendrá el nivel normal y no va a requerir ni tratamiento hormonal. ¿Quedó claro eso?
Ahí estamos.
Bueno.
¿Qué? Gracias, doctor. Carlos.
Doctor. Yo recuerdo que usted dijo el miércoles que la leche de vaca no era sana. ¿Por qué motivos? Porque yo cuando estaba chico yo la tomaba desde recién salida de la vaca, ¿verdad? ¿Entiende?
Es que, ¿se acuerdan? En una de las clases mencioné la cantidad de... ¿Ustedes se acuerdan? Creo que el sábado hablamos de la melatonina, ¿se acuerdan? Que es una sustancia que produce nuestra glándula pineal y requiere una materia prima. ¿Qué aminoácido se requiere, dijimos? Triptófano, ¿no es cierto? Es un aminoácido esencial. Los aminoácidos son, digamos, la proteína es un tren y cada vagón es un aminoácido. Entonces, la combinación de aminoácidos da una proteína. Entonces, el triptófano es un aminoácido esencial. Y dijimos que... en la leche de vaca, por 100, ¿cuánto dijimos?
¿Mililitros?
Como mililitros, ¿cuánto había? 46. Y en el tofu, 764, ¿se recuerda? O sea que, o en la semilla de calabaza había más de 200. Entonces, la leche de vaca realmente no tiene proteína, tiene poca proteína. Lo dijimos, lo que tiene es mucha flema, es lo que tiene, mucho moco. Pero no tiene algo nutriente, algo que alimente, no tiene. Tiene más las almendras, las pepitas de calabaza, tiene más nutrientes que la leche de vaca. Entonces, la leche de vaca realmente por nutrientes no tiene. tiene muy pocos y tiene más veneno que cosas buenas. Y la forma sana de tomar la leche es sola. Si la tomas con fruta o algo, se pudre la, eso, y tómate una cerveza, ¿no? O sea, no es, por eso la leche no hay que tomarla con cereales, con dulce, porque eso se fermenta y producen alcohol. Entonces, la leche realmente, por eso dije que no era saludable, ¿no? Porque no da nutrientes suficientes y tiene más tóxicos que cosas buenas, ¿no es cierto? Por eso lo mencioné. Tanto que ahora aquí en Estados Unidos están saliendo algunos artículos que dicen que la leche de soya produce ginecomastia, produce problemas en la próstata, cosa que produce la leche de vaca, ¿no? Yo tengo niños de adolescentes que toman mucha leche de vaca y les crecen los senos, ¿no es cierto? Por los estrógenos que tiene la leche de vaca, porque le inyectan esas hormonas. Y cuando deja de tomar la leche, pues se le normaliza el crecimiento de los pechos, ¿verdad? Que no lo produce la leche de soya. Pero actualmente, como ha bajado mucho la venta de leche de vaca aquí en Estados Unidos, pues está sacando artículos porque le está ganando el mercado las leches alternativas, como la de soya y la de almendra, ¿verdad? Por eso lo menciono más que todo.
Ok, muchas gracias. Sí. Oh. Sí.
Gracias. Yo le quiero preguntar, bueno, le iba a preguntar también lo del colesterol, porque yo tengo colesterol alto y entonces estoy en el trance de la menopausia. Yo sé que no es una enfermedad y hay que estar preparado psicológicamente, pero tal parece que no estuve preparada porque estoy alta de colesterol. ¿Sí?
Le voy a poner un ejemplo.
Okay.
Yo tuve en el sanatorio una señora internada delgadita, tenía de colesterol 600, normal es 180, triglicéridos tenía 1200, normal es 150. Estuve un mes internada en el sanatorio con una dieta vegetariana, haciendo ejercicio, tomando medicamentos, y al mes le tomé otro estudio y tenía de colesterol 550, no le bajó. Triglicéridos, 1100, casi no le bajó. Y me dice, oiga, ¿por qué no me bajó? Si estoy comiendo vegetariano, estoy tomando plantas, haciendo terapias, ¿por qué no me bajó? ¿Y por qué no bajó?
Por el estrés que no lo deja.
Porque las adrenales producen, dijimos, tres hormonas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, la aldosterona, que reduce el flujo de orina en el riñón, y el cortisol. El cortisol, como vimos en una de las clases, estimula la síntesis de colesterol y triglicéridos por parte del cuerpo. Entonces, esa señora, ¿por qué generó tanto cortisol si estaba en el sanatorio internada? Estaba con terapia, estaba fuera de su hogar. ¿Por qué sintetizó tanto colesterol si estaba sin estrés?
¿Por qué no entonces, lo dejó en su casa? El estrés.
Entonces, yo le pregunté. Yo sé que algo la ponía tensa, pero no sabía qué. Así que le interrogué y me confesó. Cuando vine aquí a internarme en el sanatorio, me trajo mi esposo y me dijo, fue a ver el sanatorio cómo estaba todo y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí internada, pero fíjate bien, yo te voy a hablar en cualquier momento del día y si al hablarte no me contestas, pensaré que estás metida con un paciente. Así que está en sueño de vapor y fulana, teléfono, salía corriendo con una toalla, corriendo para que su esposo no pensara que estaba con un paciente, porque su esposo la golpeaba, le daba muy feo. Entonces sabía que le esperaba. Cuando caminaba, caminaba arriba, no abajo donde tenemos un campo, sino arriba, y pone un paciente, mira, párate aquí. Si escuchas que me hablas, me gritas para que venga yo corriendo para contestar, porque si no contesto al momento, mi esposo pensaré que estoy con un paciente. Entonces, ¿cómo estuvo todo el tiempo?
Sí.
Esperando la llamada, ¿no es cierto? Esa es la causa principal de elevación en la sangre de glucosa, azúcar, colesterol y triglicéridos. No es el estrés, sino estar siempre como en tensión.
Okay. Otra cosa. Aquí dice que debemos de tomar la sal Exxon, pero me dijeron que no se debe de tomar esa. ¿Por qué, doctor?
Bueno, es como la sal de mar, ¿verdad? Que es para, dicen que es para el ganado, ¿no? Pero pues es la que nosotros usamos, ¿no? Porque no tiene yodo, ¿verdad? Es que esos tratos ya no se usan, están descontinuados, por eso no se usa, por eso dice que no es para consumo humano. ¿Ok?
Gracias, pastor.
Sí, dígame, hermano.
Iba a hacer una pregunta. ¿Por qué salen quistes en la espalda de grasa, doctor?
Bueno, lástima que no tengo ahí una gráfica, pero si uno viera por microscopio, la glándula sebácea tiene una abertura y tiene una válvula que regula la secreción. Entonces, cuando esa válvula se cierra, hay cuenta de la piel, ¿no? Está así la piel. Y si yo estiro la piel, o sea, si la aprieto así, a veces las válvulas se cierran y el sebo que se produce constantemente no tiene la salida. No tiene salida y por eso se forman.
¿Y no hay peligro que se vuelva canceroso eso?
No, no. El problema es que a veces se opera y no se logra quitar toda la caverna que tiene y vuelven otra vez, ¿verdad? Pero no se hacen cancerosos. El cáncer más peligroso en la piel es el melanoma. Es un, ¿cómo diríamos? Un lunar que si de pronto cambia de color, ¿verdad? Y aumenta de tamaño, eso es, pues, llamar la atención. Pero una glándula sebácea que hace un absceso así, no se hace canceroso realmente, ¿verdad?
¿Y nunca se quitan ya?
Sí se quita. Nada más que ahí habría que ver que no haya mucha tracción en los músculos de la espalda.
Y otra cosa le iba a preguntar, ¿qué leches puede uno usar para, por ejemplo, si yo quiero hacer un licuado? Porque a mí me gusta mucho la fruta. Yo, si no como fruta, yo no estoy a gusto.
Pues hay leche de soya, leche de almendras, leche de coco, hay muchas de esas leches. Uh-huh. Aunque de paso, de arroz, hay muchas alternativas. Aunque yo de paso no recomiendo los jugos de fruta, ¿verdad? Recomiendo los jugos de verduras, ¿verdad? ¿Por qué no de frutas? Porque cuando tomo un jugo de fruta se dispara rápidamente la glucosa en la sangre y tengo que fabricar mucha insulina. Y eso maltrata mucho al páncreas a la larga, ¿no? Entonces yo recomiendo más comerse la fruta, ¿verdad? Comerse la fruta para que absorba lentamente en el torrente sanguíneo y no le maltrate tanto al páncreas dando disparos de insulina, ¿verdad?
Y entonces puro licuado de vegetal.
O sea, si va a tomar licuado, son de verduras, porque eso no tienen fructosa. Las frutas, yo aconsejo comer las frutas, coma las frutas, que la licuadora sea el estómago para que absorba lentamente y le dure más tiempo y no maltrate al páncreas generando mucha insulina, ¿verdad? Ajá. ¿Ok?
Bueno, ándale pues, muchas gracias.
¿Cómo no?
Sí. Y Ramiro, usted estaba después y después Inocencia. Gracias, Ramiro. Y no.
Pastor, ¿qué será bueno para la artritis?
¿Para la artritis?
Ay, padre.
Bueno, si usted escuchara un poquito lo que hablé ahorita, ¿verdad? Dije, ¿por qué a las mujeres les da más artritis que a los hombres? Entonces, la artritis hay dos cosas muy importantes. Uno, evitar comida que tenga mucha urea, creatinina, que son los quesos, por ejemplo, las carnes rojas, esas comidas, ¿verdad? El problema del sanatorio con solo ponerlos a dieta vegetariana, los pacientes con artritis mejoran sus dolores articulares. Pero número dos, hay que recordar que para la artritis es muy importante soltar los músculos, ¿no es cierto? O sea, y en ese factor importante, por eso ataca más las mujeres. Recuerden que una de las causas por las cuales a las mujeres se le endurecen los músculos, dijimos, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El enojo reprimido. Cuando alguien se enoja, es importante reconocer que estoy enojado. Decir, ¿sabes qué? Ahorita vengo, ¿no es cierto? Y sacar el coraje con algo violento, controlado, y luego escribir o hablar lo que me pasó. Porque si no hago eso, se me queda en el cuello, los hombros, la espalda, y me quedo todo apretado, ¿verdad? Que eso junto con una dieta con muchas carnes y esas cosas, pues propicia el desarrollo de esa enfermedad, ¿verdad?
Pero, doctor, en los pies cuando me levanto por la mañana no puedo pisar porque parece que tengo espina.
Bueno, eso es cuando hay problema circulatorio, cuando el drenaje venoso no es muy adecuado. Y eso tiene que ver con la capacidad de eliminación de las toxinas, o sea, el problema circulatorio. Si podemos si me ponen ahí una gráfica, la número 41. Allá en el, los que están, dejé una gráfica, la número 41, si me la pone un momentito, por favor, para explicar un poquito. O la 40, la 40, ¿me la ponen? ¿Hay alguien allá? ¿O no hay nadie? Bueno,
lo vamos a poner ahora.
La número 40, si me pone la 40, ahí hay un dibujo del recto. La 40. La que sigue, la 40. La que sigue. La otra. Ahí ven el recto. El recto está compuesto de estos músculos, que son músculos voluntarios. Entonces, para ir al baño, tengo que mandarle un impulso a este músculo, que es el pubo rectal y el esfínter anal, para que este músculo, ¿qué le pase? Se afloje, se abra, para que pueda evacuar. Entonces, el estreñimiento, la causa principal no es falta de agua ni falta de fibra, sino que, ¿cuál es el problema? Este músculo, se me adelantó. Bueno, en la mujer ven este músculo, es el mismo músculo, es un músculo voluntario, ¿ven? Siempre está así, por eso uno no usa pañal, ¿verdad? Uno controla el ir al baño. Es un músculo voluntario. Entonces, cuando aquí está lleno de desechos, cuando siento el deseo de ir al baño, y yo le ordeno a ese músculo, ¿y el músculo qué hace? Se afloja y voy al baño. Entonces, cuando yo quiero calcular el grado de dureza de este músculo, le toco al paciente el cuello, acá. Y si toco que aquí está duro, ¿también cómo va a estar el recto? Va a estar duro. Y si está duro el recto, al decirle aflójate, ¿me va a obedecer? No, va medio a abrir, y como no abre todo su calibre, va a salir como puras tiritas, puras bolitas, o no voy a ir. ¿Está bien? Ahora, este es el colon sigmoides. Ahora, ahí está la mujer, es el mismo, el pubo rectal. Ahora fíjense, toda la sangre de las piernas, toda la sangre venosa se va juntando, ¿ven? Se va juntando y forma una sola vena, que es la ilíaca externa. ¿Ven este azulito? Ahí es donde se junta toda la sangre de todas las piernas. Pero arriba de esta vena, ¿qué está? Ay, anterior. Arriba de esta vena, ¿qué está? Esta porción, la anterior. Esta porción del intestino. Entonces, si yo no voy bien al baño, si no voy al baño y aquí se acumula desechos que no elimino, sí, ya está. Va a comprimir esta vena, y si la comprimo la vena, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber un buen drenaje venoso? Me va a doler las piernas en la mañana, cansancio, adormecimiento, me van a sudar las piernas, caliente las piernas, las varices, problema circulatorio. Pero el problema no es la pierna, ¿cuál es el problema? La compresión a este nivel, ¿y quién lo está comprimiendo? El intestino, ¿por qué lo está comprimiendo? Porque el recto, ¿cómo está? Duro. Entonces, por eso mucha gente toma un laxante y hace como las vacas, puro suelto, porque no cabe, es muy pequeño el orificio y no sale todo normal el desecho. Pero eso no es un problema del intestino ni del estómago, ¿es un problema? ¿Al anterior? ¿Es un problema de quién? De este músculo que está como bien duro, ¿me entiende? ¿Y la causa cuál es? ¿Cuál es? No es el estrés. ¿Cuál es la causa? Que estoy como si un perro me fuera a morder. Yo le digo a los pacientes, oiga, parece que un perro la morde, vaya que le muerde y yo voy a descansar, ¿no? O sea, porque siempre está la persona la mordida, pues vaya que le muerde y ya, por lo menos ya se relajó, ¿no? Ya le pasó lo que temía. Pero como no le ha pasado, pues está a la expectativa, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo tiene? Entonces, mientras este músculo esté duro, pues el drenaje va a ser deficiente de la sangre y no va a haber un buen retorno. Entonces duelen las piernas, las rodillas, la cadera, los tobillos. Me siento cansado en mis piernas, me siento como lumbre en los pies. ¿Por qué hay mal? Drenaje venoso. Entonces, por eso es tan importante, y lo señalé, es bien importante hacer ejercicio, caminar. No hay un sustituto para eso, no hay una planta que tome algún remedio de Japón o de China que les ayude el beneficio de una caminata. Y por eso en la mujer es mucho más importante caminar que el hombre, porque la mujer por su naturaleza, usualmente, muscularmente, ¿qué le pasa a la mujer? Tiende a tensionarse, y como tiende a tensionarse, requiere el hacer algo de ejercicio. Algo de ejercicio para soltar la tensión del cuerpo. Y al hacer eso, y comiendo, claro, sanamente, y liberar la compresión. Cuando tengo pacientes con úlceras varicosas, que hacen varices aquí abajo, yo nunca le doy nada para abajo, le doy ¿para dónde? Para acá, porque si desahogan bien el intestino, liberan todas las toxinas, automáticamente esa úlcera se va a curar. Pero por más parches que yo tengo pacientes, les ponen injertos ahí abajo, pero mientras no hay un buen drenaje, nunca tener un buen retorno venoso y por lo tanto no se va a curar esa pierna. Y también a esta vena ilíaca externa, drena toda la sangre en la mujer de la matriz, los ovarios, por eso en quiste de ovarios, los fibromas en la matriz, drena la sangre de la próstata, del recto, aquí drena todo. Entonces, si aquí lo estoy comprimiendo, se congestiona toda la parte pélvica, ¿verdad? Bueno.
Yo nada más tengo una pequeña duda, pastor, acerca de la cura hepática de la manzana.
Sí.
Usted me dijo que es un proceso para una semana.
Sí.
Pero ¿cada cuánto más se hace? ¿Cada cierto tiempo durante?
Una vez al año.
Una vez al año es correcto.
Yo lo hago una vez al año. Ah, ok. Donde vivo hay una temporada donde hay manzanas y entonces pues aprovecho.
Perfecto, gracias. Era lo único que.
Sí, una vez a la semana.
¿Qué? Doctor, una pregunta por acá. Y es que se habla de ser saludable, los jugos, todo esto. ¿Qué consejo? Yo sé que esto ya es un poquito difícil. ¿Qué consejo para aquellos que tenemos el gusto corrupto, que mirar vegetales es tortura? ¿Cuál es el consejo para comenzar? Porque podemos hablar de esto mucho, pero sin tomar el primer paso. ¿Hay algún tipo de varita mágica que se puede hacer, sí, o algo?
Infalible, el ayuno. ¿Saben? Si ustedes leen los escritos de la señora Huay, ella tuvo mucho problema con la comida. Porque ella comía cerdo, comía muchas cosas, y ella veía la comida, verduras, pues no se le antojaba, ¿no? Y es muy interesante lo que ella escribe, ¿no? Porque no era muy agradable eso, ¿verdad? Pero ella recomienda el ayuno, ¿verdad? Dejar de comer uno o dos días. Los pacientes cuando hacen eso en el sanatorio, cuando llegan la primera vez, traen mucho problema de pelea con la cocinera, ¿no? Porque hay dos dietas, la dieta cruda y la dieta cocida. Y el paciente entrar al sanatorio es una dieta cruda, todo crudo, nada de cocido. Y un cambio así drástico pues le cae mal a los pacientes, ¿no? Los pone de mal humor, ¿verdad? Y eso dura tres días nada más. Al cuarto día, como que uno se acostumbra, ¿verdad? Pero personalmente, por eso la clase de cocina, una alternativa es eso, ¿no? No sé los que estuvieron en la clase de cocina. Mire, yo cuando nosotros nos hicimos vegetarianos, tuve la fortuna de que mi madre, pues era una excelente cocinera y cocinaba muy sabroso, ¿verdad? Y como Denise, ¿verdad? Entonces, yo creo, ¿verdad? La cocina es un arte, ¿verdad? Y el comer sano no debe ser algo que esté peleado con el paladar. Yo hace un mes fui a un amigo en Chicago y me llevó a un restaurante que es vegan y comí una sopa de brócoli cruda y sabía tan sabroso, ¿cómo lo hacen, no? Y todo bien rico, o sea, y entonces yo creo, ¿verdad?, de que en eso habría que, ¿cómo diríamos?, pues aprender a hacer algunos platillos no tan drásticos. Miren, yo lo que les aconsejo, no empiecen algo drástico así, pura fruta y verdura, o sea, empiecen con una transición, ¿verdad? ¿Verdad? Frijoles, garbanzos, habas, verduras, ¿verdad? Pero no pura verdura, pura así, muy sano. Sí es bueno, pero así de golpe, pues no, ¿verdad? Entonces, empiecen, yo digo, con la imagen de la bestia, ¿no? Que son las imitaciones de carne, ¿verdad? Que pues es un poco, bueno, mi papá hizo un experimento, ¿sabe? Y vio que era más sano comerse la carne de res que las imitaciones, ¿verdad? Era más saludable, ¿no? Pero puede ser una transición, ¿verdad? Para mí, pues ya son 40 años, ¿no? De comer así y pues ya el gusto ha cambiado, ¿no? Pero de golpe yo no le aconsejo que empiecen así, de golpe pura verdura, pura fruta, porque pues no va a ser. Mejor hacer los platillos que aquí se aprendieron, ¿verdad? Que la barbacoa, la otra vez hizo, no se acuerdan los que estuvieron aquí, probaron la barbacoa. ¿Lo probaron? ¿Alguno que estuvo el año pasado? ¿Alguien hizo esa receta? A ver, ¿quién hizo la receta? ¿Quién hizo la receta de la barbacoa? ¿Usted lo hizo? ¿Cómo le salió? Bueno, habría que repetir la receta, porque una amiga de mi esposa lo hizo, y lo hizo con su hija, y hicieron tanto esfuerzo, y luego salió tan salada que la niña empezó a llorar, porque tanto esfuerzo, ¿para qué ha salido tan salada? Y estaba llora y llora la niña, porque, bueno, o sea, por eso qué bueno que estos esfuerzos que hagan e invitan a otras personas para aprender, ¿no es cierto?, a cocinar sanamente, cosas saludables, porque se imaginan, pura fruta o pura verdura dirá, pues oiga, aquí como que le falta el sabor, ¿no? Entonces, es paulatino, yo digo, empiecen dejando lo más tóxico, ¿no? Que es la carne roja, el queso, que a mí lo último que me costó trabajo, hasta que me enfermé lo dejé, ¿verdad? empiece con algo así, ¿verdad?
Sí.
Tengo 4 preguntas, doctor. Primero, ¿por qué la mujer sufre de quistes en los ovarios? La segunda, ¿qué significa antígeno carcinoembrionario? Tercera, ¿qué es hiperplasia? Y cuarto, ¿por qué en el talón del pie es un dolor como que le meten un clavo? Quisiera saber por qué.
Estamos por lo más sencillo, ¿verdad? Si ustedes notan acá en esta gráfica, toda la sangre, ¿a dónde va? Acá. Entonces, aquí en el talón, en el talón, abajo de ese huesecillo hay un colchoncito. Y cuando se acumula ácido úrico, urea, es cuando da el dolor ahí. Y la causa es un mal drenaje venoso, mala circulación venosa. Entonces, se acumula ácido úrico en esa zona. Por eso a veces al caminar el dolor va reduciéndose porque hay mejor drenaje, o sea, es la causa principal. La mala circulación de las venas, ¿ok? Eso también tiene que ver en los quistes de ovario, la causa más común es el estreñimiento, problemas pélvicos, inflamación pélvica, es la causa más común. Yo tengo pacientes aún con embarazos que se les quita el quiste de ovario si corrigen bien la digestión, o sea, se desinflama la pelvis. Y para eso hay un baño muy especial, que es poner agua fría en el bajo vientre. Del ombligo hacia abajo, agua fría, 20 minutos antes de las comidas, quita el calor pélvico y con eso se reabsorben los quistes, cuando ya no hay inflamación pélvica. Mi esposa cuando estuvo embarazada, todo el embarazo hizo ese baño, pones agua fría del ombligo hacia abajo. Eso mejora la circulación a la matriz, se desarrolla el niño mejor y da un parto más sencillo, ¿no? Y en los quistes de ovarios o fibromas en la matriz, es especial ese baño, el agua fría del ombligo hacia abajo, el baño Kune. Pero la causa principal es estreñimiento, o sea, no evacuar adecuadamente la causa. Y entonces se inflama el ombligo hacia abajo, siempre hay una inflamación. Eso no es gordura, es inflamación pélvica por el problema de la descarga del intestino, ¿verdad? Ahora, el antígeno carcinoembrionario es un estudio que se hace para descartar el cáncer de ovario, ¿verdad? Cuando hay un cáncer de ovario, aumenta el antígeno, hay cuenta, nuestro cuerpo produce anticuerpos. Anticuerpos son mis defensas y los antígenos son sustancias extrañas al cuerpo. Por ejemplo, todo lo que rodea nuestra naturaleza que uno absorbe son antígenos. Entonces, nuestro cuerpo reacciona con anticuerpos. Entonces, cuando hay un crecimiento anormal de tejido embrionario, ¿verdad? El cuerpo lo ataca y hace esa lucha del anticuerpo con el antígeno y sube el antígeno carcinoembrionario. Ese es un indicador de un cáncer de ovario, ¿verdad? Entonces, hay unas palabras, ¿no? Que es la displasia, anaplasia. Número uno es la hipertrofia, que es crecimiento, que es algo benigno, ¿no? La displasia es cuando un tejido normal está en otra zona, por ejemplo, en la matriz. Cuando se hace Papanicolaou, debe haber cierto tipo de células en el cuello de la matriz. Cuando hay células de más adentro, se llama displasia. Está una célula normal, pero en un sitio inadecuado. Cuando esa célula está en ese tejido, en esa zona que no le corresponde a la larga, puede producir anaplasia, o sea, que ya es una anormalidad de la célula. que es un estado precancerígeno, porque luego viene el cáncer in situ, o sea, por eso son procesos, ¿verdad? Empieza con inflamación, luego displasia, anaplasia y cáncer in situ, ¿verdad? La hiperplasia es cuando los tejidos, yo lo comparo así, un callo. Cuando un tejido crece demasiado, hiperplasia, pero un tejido benigno, pero es como un callo. Cuando hay una irritación, una agresión a un tejido, el tejido se defiende. Entonces crece el tejido, por eso se forman pólipos en el intestino, por eso se forman los callos en los pies, por eso se forman esos tejidos que se llama hiper. O sea, el cuerpo está reaccionando porque hay un factor externo que lo está irritando, ¿eh? Básicamente. Bueno, no sé si se acuerdan, el año pasado hablé un poco del equilibrio ácido básico, no sé si se acuerdan, ¿verdad? No sé los que estuvieron. Bueno, nuestro cuerpo dijimos, todo lo que desecha el cuerpo es ácido, ¿verdad? Todo es ácido. Entonces, cuando mi capacidad de eliminación los ácidos no es adecuada, la sangre se torna ácida. Y mi cuerpo, cuando la sangre se torna un poco ácida, el tejido donde va cualquier tejido donde va esa sangre ácida, inflama el tejido o lo cicatriza, que se llama la esclerosis, o lo calcifica, ¿verdad? Pero la causa principal es la acidez de la sangre. Y la acidez de la sangre viene cuando como muchos ácidos o cuando mi eliminación de los ácidos es muy deficiente, ¿verdad? Por eso, cuando alguien tiene un problema inflamatorio crónico, es muy importante que coma una dieta alcalina. Alcalina. ¿Cuál es la dieta alcalina? Mire, yo hace muchos años me enfermé de un problema de la piel. Se llama un problema autoinmune, similar a la psoriasis. Entonces yo fui con un dermatólogo y dije, voy a probar, ¿no?, un tratamiento alópata de esa dermatitis. ¿Y qué creen que me dio? Problemas así de la piel fuerte. ¿Qué creen que me dio? Un gran antiinflamatorio que se llama cortisona. Entonces tomé cortisona y aplicada. Entonces yo lo hice a propósito porque quiero experimentar, ¿no? Voy a aprovechar que estoy enfermo, voy a experimentar porque dicen que ese problema es incurable. Entonces tomé eso y a las 3 semanas andaba mi piel limpia. Pero al pasar el efecto del medicamento, ¿qué creen que pasó? Pero más duro, o sea, todo aquí el cuello, los brazos, las piernas. Y fui al médico, me dijo, pues tú sabes como médico que eso no se cura, solo se controla. Y dije yo, pero ¿cómo no nací con esto? ¿Verdad? Lo que yo, o sea, algo me enfermó. ¿Y por qué me enfermé? Porque mi dieta se hizo muy ácida, ¿verdad? Porque un vegetariano puede comer muy ácido, mucho frijol, mucho arroz, mucho boñato, mucho eso, y poca verdura y poca fruta, que son las alcalinas. Así que después vine aquí a Los Ángeles a dar una clase de salud y encontré un amigo, no, eso el problema de la piel es un hongo. Mira, y eso se muere con electricidad, y me estuve electrocutando el microbio 40 días y pues no se murió el microbio. ¿Verdad? Un aparato que te mete electricidad, pues no. Entonces ya probé lo alópata, ya probé un alternativo, así de que ahora voy a probar lo que sé que funciona, ¿no es cierto? Me puse una dieta rigurosa, vegetariana, tomando agua alcalina 4 litros y sudando un poco. Y en un mes desapareció y hasta la fecha no me ha vuelto. O sea, por eso lo único incurable para mí son problemas de nacimiento, eso sí es incurable. Pero cosas que no tenía y aparecieron son 100% curables. Si curo, si identifico la causa y la corrijo.
¿Qué?
Bueno.
Yo quería preguntar, ¿por qué salen piedras en la vesícula y qué recomienda usted en términos de cirugía, sacarse la vesícula, limpiezas que hay, si se derriten, si salen? Sí.
El 80% de los cálculos de la vesícula, ¿de qué creen que son? El 80% de los cálculos en la vesícula son de colesterol. ¿Y dónde viene el colesterol? En la comida.
La grasa de animal.
Pues en la comida. ¿Y qué tiene colesterol? ¿Las nueces?
No.
¿Por qué las mujeres después del embarazo les da muy frecuentemente muchas mujeres problemas de vesícula? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué la mujer cuando está embarazada le crece la matriz y comprime qué? El aparato digestivo y se estriñe, ¿verdad? Entonces, El 70% de los cálculos de la vesícula se pueden quitar, pero un 30% ya tienen calcio y eso ya no se pueden quitar. Los cálculos de vesícula no salen de la vesícula, tienen que disolverse los cálculos. Cuando se hace la cura hepática, muchos arrojan bolitas verdes y piensan que es de la vesícula, pero no, porque es muy, muy estrecho el espacio y no cabe eso. Entonces, un momentito. Entonces, cuando hay cálculos, yo lo que recomiendo es 3 semanas, bueno, 3 meses, perdón, de una dieta vegetariana, tomando aceite de oliva en ayunas, 1 cucharada con el jugo de 2 limones. Al final de los 3 meses, hacer la cura hepática. Y si son de colesterol sin calcio, se disuelven, ¿verdad? Ahora, la única indicación de operar un cálculo en la vesícula es cuando da síntomas. Si no da síntomas, no se opera, aunque esté en los cálculos. Repito, la única indicación de quitar la vesícula es cuando da síntomas, que es dolor y fiebre. Uno puede vivir con los cálculos toda la vida y no hay problema. Los cálculos que hacen daño son los más pequeños, porque son los que obstruyen la salida. Cálculos grandes nunca dan síntomas. Entonces, yo recomiendo la cirugía cuando en un ecosonograma sale la pared de la vesícula gruesa. Ahí aconsejo que se opere la vesícula por el riesgo de cáncer de ahí, ¿verdad? En personas sobre todo obesas y personas diabéticas, yo aconsejo el operarse. Cuando es sintomático y cuando tiene la pared gruesa, yo, aunque soy naturista, digo, ¿sabe qué? Opérese la vesícula. ¿Ok?
Rebeca.
Doctor, mi problema es que para mí es difícil sudar. Yo no sudo. Cuando camino tengo que abrigarme bien para poder sudar. Y yo soy muy activa en mi casa y nada, no sudo. Y el sudar, usted dice que es bueno para botar las toxinas. ¿Qué me recomienda?
Bueno, ¿qué pasa un carro cuando va fuera de tiempo y no tiene un buen sistema de enfriamiento? ¿Qué le pasa al carro? ¿Se calienta, no es cierto? Entonces, la tiroides es el órgano que regula el metabolismo, o sea, el ritmo de trabajo del cuerpo, la tiroides. Entonces, esa glándula trabaja constantemente, la tiroxina da fuerza muscular y produce calor el cuerpo. Entonces, una persona que está muy activa, o sea, un poco acelerado el motor, requiere mucho, ¿qué requiere mucho para que no se queme el cuerpo? ¿Qué requiere? Mucha agua. Entonces, como requiere mucha agua, el cuerpo no va a sudar el agua porque lo va a usar para que el cuerpo no se queme. No sé si me explico. Para que uno sude, tiene primero que hacer ¿qué cosa? Que esta glándula, ¿qué le pase? Trabaje, pero también ¿cómo? Que se apague, no esté siempre como prendida. O sea, si siempre estoy muscularmente tensa, pensando mucho, la glándula estará prendida y estaré generando tanto calor que no tendré el suficiente agua para poder sudar. Sí sudo, pero no se ve porque tengo tanto calor en mi cuerpo por el metabolismo tan acelerado que tengo que no me alcanza el agua para sudarla. Por eso es que no suda. Por eso también está un poquito delgadita, ¿verdad? Porque como que trae como que hay que ponerle a tiempo, ¿no es cierto? Y bajarle la revolución un poquito, ¿verdad? Okay. Para que pueda embarnecer un poco y sudar un poco también, ¿verdad?
Okay. Manuel, y vamos a tener tiempo después para unas 3 preguntas más, así que 3 preguntas más, por favor, Manuel.
Okay. Quería preguntarle qué opinión tiene usted de las verduras.
Okay. Okay, Manuel.
Sí. ¿Qué opinión tiene usted de las verduras y los vegetales modificados genéticamente? ¿Tenemos que preocuparnos de eso o es muy pronto para saber qué tipo de efectos negativos van a tener en el organismo?
Sinceramente, les confieso, no hay un estudio así científico que demuestre que un vegetal modificado haya generado algún problema, ¿no? Por ejemplo, ya hace muchos años tomamos leche de soya y no sabemos de dónde venga el frijol, ¿no? O sea, entonces sinceramente yo no, no tengo información así confiable que decir este vegetal modificado genéticamente genera este problema, ¿no? Es como, por ejemplo, todos los insecticidas que usan, todas las cosas que usan para preservarlo, ¿hasta qué punto afecta? Pues yo lo que les puedo decir es lo siguiente, ¿verdad? Y eso está comprobado. Los cancerígenos dan cáncer cuando se combina con proteína animal. Eso sí está demostrado. Yo puedo comer un cancerígeno, pero si no como proteína animal, es difícil que dé un cáncer. O sea, se ha comprobado, el cáncer viene cuando el cancerígeno se combina con proteína animal. Y sobre todo cuando como un 20% de proteína animal. Cuando como un 5% baja drásticamente el riesgo de cáncer. O sea, eso está comprobado científicamente, eso sí. Por eso los cancerígenos no dan cáncer. Dan cáncer cuando se combina con la proteína animal. Es cuando se da el cáncer y no tanto el cancerígeno, ¿verdad? Eso sí.
Y de hecho, doctor, había que interrumpirlo, es decir, para muchos que no entienden la terminología esta de alimentos modificados. Hay una compañía que se llama Monsanto, que influye en todas las vidas nuestras y ahora mismo en los Estados Unidos ha habido una demanda muy grande en contra de ellos. Y es que mucha gente se está dando cuenta que todo, no todo, pero muchas de las cosas que nosotros estamos comiendo no vienen necesariamente de una granja, sino de un laboratorio, que oye, ellos están produciendo estas comidas, las están modificando, y la pregunta era eso, ¿cómo afecta, o sea, comer estas cosas modificadas? Y el doctor está dando la respuesta acerca de eso. No sé.
Doctor, yo le quería preguntarle en cuanto a las manchas que salen en las uñas, ¿producto de qué es eso y qué pudiera hacer para combatirla? La otra pregunta es en cuanto al omega 3, y el colesterol, las pastillas de omega 3. Y la tercera pregunta es en cuanto a la leche de coco. ¿Cuán saludable es usarla o no usarla?
Bueno, ustedes saben que el coco tiene mucha grasa, ¿no? Y hay gente que le cae pesado, ¿no?
O sea, a mí me parece que no es saludable.
No, por eso. El coco tiene mucha grasa, ¿no? Y a veces, cuando el hígado no está en buenas condiciones, es como una bomba, ¿no? O sea, pero pues entre eso y no hay otra alternativa, bueno, o sea, está bien, ¿no? En lo otro me mencionaba del omega 3, en una clase que dimos, ¿se acuerdan? Cuando yo como un alimento y se pudre en mi estómago, desactivo enzimas metabólicas que transforman el omega 3 en prostaglandinas. Entonces yo tomo omega 3, pero al mismo tiempo como una forma donde se pudre la comida, por mucho omega 3 que tome, no voy a ver el efecto del omega 3, porque no voy a fabricar las prostaglandinas. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo tomar un bote de omega 3 y se cuenta que no tomé. Si como alimento que se pudre en mi cuerpo, o sea, la fermentación negativa, la putrefacción del alimento. Por eso es bueno el omega 3 siempre y cuando tenga una buena digestión, ¿verdad? Si lo transformo en prostaglandinas. Una forma barata de tomarlo, pues es la linaza o el lino, ¿verdad? La chía. Es más salud, o poner a remojar la linaza. O los germinados de ese trigo sarraceno, o sea, tiene mucha lecitina y es muy saludable, ¿verdad? Y es más económico que el omega 3 que venden en las tiendas, ¿verdad? Que creo que tiene un costo por ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?
Y la mancha de las uñas.
¿Pero es por hongos o por micosis o porque?
No sé. Yo he visto manchas en las uñas, pero no creo que sea hongos, no sé. No, picazón no tengo, así que no sé por qué las manchas.
La causa más común de manchas es mala circulación venosa, ¿verdad? Mal drenaje venoso es la causa más común, porque se envejecen los tejidos prematuramente, ¿verdad?
Lea.
Ok, doctor, mi pregunta es, cuando ya hay células inflamadas, ¿qué hacer para desinflamarlas? ¿Hay una dieta específica para eso?
Sí, la dieta alcalina. Yo, por ejemplo, hice un mes una dieta alcalina muy estricta, ¿va? Que es puras frutas en la mañana, puras verduras en el mediodía, albor cocidas y puras frutas en la noche. Y yo tuve esa fortuna de que coincidió que en el santuario tenemos una fábrica, una planta de agua. Y entonces tomé por un mes 4 litros de agua con un pH de 10. Los botes de agua, si ven el pH que tienen, pH de 5 más o menos, 6. Yo tomé un pH de 10, es algo alcalino, o sea, entonces alcalinicé mi sangre, pues, a través de la verdura, las frutas y el agua. Y el otro elemento es baño de vapor, o sea, bueno, yo tengo la facilidad, ¿no?, donde estoy, pues me doy baño de vapor, ¿verdad? En ese tiempo también el jardinero no iba y pues con el darle a la maquinita, ¿no?, a sudar, ¿verdad? Entonces, buscar eso, alternativas para eliminar las toxinas, ¿verdad? ¿Va? Bien.
Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Sí es recomendable tomar vitaminas? Por ejemplo, el calcio, el magnesio.
Miren.
Y bueno, otra pregunta es, a mí me recomendaron tomar la sábila en la mañana, pero con jugo de piña. Entonces, como dice que no mezcle lo dulce, pero la sábila sola sabe muy feo.
No, la sábila lo puede tomar, no es ni dulce ni salado, es neutro, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? El otro me dijo…
El magnesio. Es que yo leí que el magnesio ayuda para el estrés, para el dolor de cabeza, para la epilepsia y todo eso.
No, miren, yo sinceramente les quiero confesar, ¿no? Desde que entró la moda de la vida sana, ¿no es cierto? Es un gran negociazo, ¿no? Y se hizo un estudio hace muchos años que la única vitamina que realmente funciona y ayuda es la vitamina C y la complejo B. Lo demás… A la larga te intoxican, sobre todo porque se disuelven en el hígado, ¿no? Entonces, yo sinceramente no aconsejo tomar vitaminas, ¿verdad? Porque no son necesarias, ¿verdad?, tomarlas. Si comes bien, no hay necesidad.
Exacto.
O sea, ¿para qué gastar tu dinero? Eso es más comercial por el negocio, ¿verdad? No tanto porque se necesite, ¿verdad? Realmente, es más, la vitamina A, D y K, que son liposolubles, a la larga, la vitamina E, pues daña el hígado, no están hechos estudios, ¿no? Las otras no afectan tanto porque son hidrosolubles, pero nosotros en el sanatorio usamos dosis masivas de vitamina C, digamos 50 gramos, pero lo usamos como quimioterapia en pacientes con cáncer, pero solo en esos casos lo usamos, dosis masivas de vitamina C. Pero realmente, si comes bien, no lo necesitas, o sea, no lo ocupas.
¿Qué?
¿Va?
Jael, última pregunta.
Doctor, ¿por cuánto tiempo se puede hacer la dieta esa alcalina? ¿Uno, dos, tres meses?
mire, yo, aunque soy de muchos años vegetariano, no… aquí también me puedes engañar. Lo ideal, si yo quiero comenzar sano, debe ser mi dieta 80% alcalina y 20% ácida. 20% ácida, en los ácidos incluyen las semillas, los cereales y las leguminosas, ¿verdad? Y un 70-80% debe ser frutas y verduras nada más, o sea, es la dieta ideal. Esa es la dieta correcta, o sea, es la dieta que uno debe de llevar.
De forma permanente.
Claro, esa es la dieta normal, no estoy a dieta, pues.
Es un estilo de vida.
Exactamente, okay. O sea, entonces yo que ya tengo ciertos años, pues es un poco más sencillo, pero lo ideal, por ejemplo, el paciente que está muy enfermo, ellos hacen una dieta 100% alcalina, o sea, 100, puras frutas y verduras un mes. Y con ese mes, y hagan la prueba, cualquier problema físico que tengan, hagan la prueba. Un mes, puras frutas en la mañana con unas semillas, puras verduras como gusten al mediodía y puras frutas en la noche. Y verán, cualquier patología que tengan, verán cómo mejoran, cualquiera, con solo hacer eso. ¿Verdad?
Ok, gracias.
Doctor, ya vamos a terminar, pero algo que usted dijo quedó escondido en todo eso. Y quisiera que las últimas palabras tuvieran que decir con esto. A nosotros los hispanos nos gusta comer mucho. ¿Okay? Y hay gente, y usted lo mencionó, pero me gustaría, la repetición la lleva al aprendizaje, que piensan que por algo saludable hay que hartarse y comer más y más. Y aunque vamos a un restaurante saludable, seguimos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y seguimos comiendo más. Y alguien dijo una vez, y quería oír su opinión acerca de esto, y puede ser un mito, de que cuando uno come debe quedarse un poquito con hambre. Nunca supe si eso es verdad o bueno o no. Pero las porciones… La cantidad que necesita una persona de comida al día para estar completamente saludable. Terminamos con eso, por favor, doctor.
Sí, si me regresan la gráfica a la anterior, ahí hay una cita, a la anterior. Anterior. Ahí. Entonces, fíjense lo que dice ahí la señora White. ¿Qué dice? Comer